nuestra querida colega, como todos los viernes, Amanda Alma, escuchándonos para contarnos qué pasó en la semana. Amanda, querida, ¿cómo estás? Buen día. Patricia Lukic, Marcelo López en la mañana Nacional Libertador. El gusto de recibirla.
¿Qué tal? Así se dice. ¿Cómo anda? Buen día. Hola, Amanda. Todos ahí en la ciudad de Mendoza. Les cuento que estoy acá justo, miren, les voy a hacer escuchar algo de Buenos Aires.
A ver.
¡Qué grande! Amanda, eso también hay en Mendoza.
Sí, pero eso es así, en la ciudad de Buenos Aires parece que no hay, pero hay.
¡Qué lindo!
Todo el mundo dice que no, que se ha gentrificado tanto. Bueno, yo vivo medio en las afueras de la ciudad y todavía pasan a comprar.
Todavía pasan a comprar los fierreros. Bueno, semana caliente, ¿no?
Semana caliente, interesante también porque se abordó un tema que tiene que ver específicamente con el mal desempeño del vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkranz. En este caso, la definición de la hipótesis de investigación tuvo que ver con el abuso de poder. Estaba vinculado principalmente con que Carlos Rosenkranz, a 5 años de haber iniciado su tarea como juez de la Corte, presentó una carta de manera espontánea, una nota a sus dos compañeros, a sus 4 compañeros de tribunal, advirtiendo que como ya había pasado un tiempo prudencial de 5 años en que él había asumido como juez de la Corte, no iba a dejar de excusarse en las causas que tienen que llegar como última instancia de revisión, que es la Corte Suprema, donde algunos de sus clientes eran acusados o, bueno, habían presentado demandas contra el Estado. Uh-huh. Esa situación que es llamó mucho la atención, ¿no? Porque ya desde el inicio, cuando Rosenkranz fue nombrado por decreto, la principal crítica que se hacía, además de que se estaba vulnerando la Constitución, tenía que ver con la relación de Rosenkranz con grandes empresas de la Argentina, con las principales, entre ellas Canal 13, uh-huh, el grupo Artear, uh-huh, que tiene varias demandas con el Estado, principalmente vinculados a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y a la desmonopolización, que es uno de los artículos que finalmente la Corte Suprema de Justicia, en una resolución escandalosa, otra más dentro de la historia de la Corte Suprema de Justicia, anuló, declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley de Comunicación Audiovisual, principalmente el de la desmonopolización, ¿no? El que establecía que un mismo grupo económico no podía tener más de una cantidad determinada de licencias de radio y televisión. Entonces, eso llamó la atención, ¿no? Porque ingresó en el 2016 el ministro, así que en el 21 planteó esto. Llamó la atención de 2 periodistas, de Juan Alonso y del periodista Ari Lijalás. Ambos hicieron notas vinculando, bueno, advirtiendo esta situación y sobre todo analizando cómo había sido el proceso en esos 5 años. Y si era verdad que Rosenkranz se había excusado de resolver en causas que él había iniciado como abogado, ¿no? Uh-huh. Él lo contratan en un estudio junto a otros abogados, esos estudios que son carísimos y que son de las grandes empresas, iniciaron todo el proceso de demanda al Estado, iniciaron también muchas veces la defensa de las empresas frente a demandas de particulares por incumplimiento, y con las instancias de revisión que tiene el proceso judicial argentino, ahora llegan a la Corte Suprema, muchos años después, y Rosenkranz no solamente pretende dar un voto y pretende analizar esa situación, que ya es irregular, sino que lo hizo durante el periodo que él consideró de 5 años que no tenía que intervenir. Lo que demuestran las notas de estos 2 periodistas es que en 21 causas que tenían a sus ex clientes como acusados, se resolvieron esas causas, se decidió, la Corte Suprema tuvo un voto, tuvo una resolución de ese proceso judicial y Rosenkranz no se excusó.
Entonces, 21 causas.
En 21 causas antes de el 2021, cuando mandó esa nota comunicando que a partir de ese momento, y como habían pasado 5 años desde que asumió su rol en la Corte Suprema, dejaba de excusarse. A partir del 21 entendió en muchas otras causas más, pero ya lo había dicho, en definitiva, ¿no?
Sí.
Una falta ética, ¿no?
Tremendo,
porque un juez
tremendo.
No puede.
Es un descaro, es una brutalidad. Una brutalidad ¿sabes? A mí lo que me sorprende muchísimo es que no se esté hablando por todos lados de esto, la verdad.
Exacto, que esté todo invisibilizado, que esté borrado de la agenda pública. Y además, te sumo, además, otra cosa más, que tiene que ver con que otra de las causas de mal desempeño de los de sus funciones al ministro Rosenkrantz tiene que ver porque él, cuando como juez de la corte en un litigio entre dos provincias donde él intervino en representación de la provincia de Corrientes y la provincia de La Pampa, un conflicto que lleva más de dos décadas, la Corte Suprema tomó una resolución respecto a eso. El juez Rosenkrantz no se excusó y además se reguló honorarios como abogado por 18 mil millones de pesos.
Dios mío.
Entonces, no solamente no se excusa, sino que también se regula honorarios por una función que usó. Es verdad, él fue abogado anteriormente, pero desde que ingresó a la Corte Suprema, dejó las causas, porque no puede tener causas como particular. Pasaron 5 años o 6 años, resolvieron, no puede regularse honorarios por la etapa anterior.
Es una putrefacción a niveles ya inclasificables, es el infierno del Dante esto directamente.
Es un robo a mano armada.
Sí, claramente. Claro.
¿No? Nos sorprendemos de los boqueteros en algún momento, nos sorprendemos de los pibes que le roban a una jubilada en la calle, decimos qué barbaridad, o que en una salidera bancaria le roban a un empresario pyme. Nada, que ninguno de estos robos que después son claramente señalizados, repudiados socialmente, algunos llegan hasta la instancia de situaciones de mucha violencia, ninguno de ellos se hace con un botín de 18 mil millones de pesos.
Imagínate, qué barbaridad.
Así que también hablemos de los perejiles, ¿no?
Claro,
como
totalmente.
Los que terminamos nosotros condenando socialmente son todos perejiles que tratan de sobrevivir como pueden.
El juez es el que levanta el dedito y dice, vos sos el que vas en cana.
Vos vas en cana y te aplico sentencias ejemplares, entonces te aplico perpetua, que son 30 años o 10 años de prisión, no te permite excarcelación, no te permite que hables con tus abogados en la cárcel. Hay un montón de situaciones porque también la indefensión que hay respecto a esta impunidad que reina del sector judicial es que no solamente te meten preso, te cercenan tus garantías constitucionales porque interpretan cualquier cosa de la Constitución que tiene que ver con el respeto, justamente las garantías de la dignidad humana en los contextos de encierro. No solamente hay un código de procedimiento, sino también hay tratados internacionales y un comité contra la tortura en Argentina que tiene rango de que sus miembros son nombrados por el Congreso de la Nación, que tiene representantes del oficialismo y la oposición, que tienen que velar por las garantías de dignidad humana en las cárceles, en los lugares de encierro. Uh-huh. Entonces, ahí también hay una situación de mucha vulnerabilidad y el juicio de los miembros de la Corte va mostrando cómo los que tienen que velar en última instancia sobre el cumplimiento de las leyes, lo único que piensan es en hacer sus propios negocios.
Absolutamente, absolutamente. Amanda, un pequeño apartado nomás antes de despedirte, todo esto llegó a conocimiento de una parte de la sociedad y también se puede incluir a partir de un trabajo periodístico, ¿no?
Sí, totalmente. Eso también hay que destacar, el trabajo de Ari Lizalat y Juan Alonso, que muy valientemente hicieron este trabajo, que es intercruzamiento de datos, ¿no? Información pública, porque la nota del juez Rosenkrantz no es una comunicación que puede ser privada. Uh-huh. Tienen que ser, los actos de la Corte Suprema tienen que ser públicos. Entonces, eso es también lo que hay que tener en cuenta. Nosotros podemos acceder a esta información, por suerte hay periodistas responsables que se ocupan también de hacer difusión de esa información, porque uh-huh. está en el centro de información judicial, y es solamente tomarse el trabajo, como bien dijo Ari Lizalat cuando dio testimonio, de tomarse el rato de entrecruzar esa información, ¿no?
Claro,
algo que es muy complejo en un contexto donde lo que te proponen como relación periodística es el clickbait, llegar a la mayor cantidad de me gusta.
No agitemos la cuerda en la casa del horcado, ya algún día hablaremos.
Cuando
nos juntemos a tomar algún café o algún buen vinito acá o allá, discurriremos sobre esos temas.
La degradación de nuestra profesión, sí. Bueno, y los problemas de gestión, sin duda.
Exactamente.
Bueno, les mando un abrazo y les digo que el 20 de noviembre es el último día que tiene la comisión para dictaminar todas las comisiones del Congreso, así que el 20 de noviembre va a ser el final de este juicio político.
La semana del balotaje.
La semana del balotaje, la semana de la soberanía nacional también, para ponerle esa referencia. y también decirles que quedan por lo menos dos audiencias más de testigos nada más, principalmente los testigos que propone Juntos por el Cambio a través de la coalición cívica en los casos de enriquecimiento que quieren señalar por el juez, así acusando al juez Lorenzetti, así que se viene. Ya estuvimos con Maqueda, Horacio Rosati, Rosenkrantz,
y ahora viene Lorenzetti. Vamos
como
todavía.
Cierre y corolario de todo esto. Y el martes hay sesión, así que se va a aprobar con presidiva.
Bueno, Amanda, beso enorme, buen fin de semana y nos estamos hablando. Cuídate mucho.
Que lo disfruten, un beso,
querida, un abrazo. Gracias.